Hola, soy Magdalena Olea, periodista del Líbero, y les doy la bienvenida a este programa en el que hablaremos sobre las dudas, sobre las críticas que han surgido por la plataforma Anótate en la Lista, implementado este año por el Ministerio de Educación, tratando de evitar las filas presenciales que se hacen en los colegios durante la última fase del SAE o el sistema de admisión escolar, que estuvo a cargo de la empresa, de una empresa contratada por trato directo, es decir, sin licitación, y dirigida por un ex asesor de la cartera que participó en el diseño del SAE entre 2014 y 2015. Además, está siendo cuestionado por ofrecer también servicios adicionales a cargo, o sea, considerando, digamos, en esto un pago extra para gestionar justamente este proceso. Y para conversar del tema, saludamos aquí en el programa a Raúl Figueroa, ex ministro, ex subsecretario de Educación durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y director, actual director del Instituto de Política Pública de la Universidad Andrés Bello. Raúl, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar en el programa.
Hola Magdalena, muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Raúl. Bueno, preguntarle cómo interpreta usted esta noticia, estas dudas que existen, estas críticas que yo comentaba respecto a la plataforma de matrículas y qué pasó acá finalmente, ¿cómo lo ve usted?
A ver, hay que distinguir el tema y el problema de fondo, ¿cierto? De un conjunto de elementos que han surgido a la luz pública en el último tiempo que se vinculan con ese problema de fondo. El tema de fondo tiene que ver con la cantidad de alumnos que desde diciembre a la fecha no encuentran aún matrícula, un cupo en el sistema escolar. La última cifra que ha entregado el ministro Cataldo, el ministro de Educación, es que hay 880 niños que no se han matriculado. Esa cifra en diciembre del año pasado eran del orden de 5.000, después 3.000. Entonces, ese es el tema importante, a mi juicio, del que no podemos nosotros perder la vista. ¿Cuál es la situación de los niños repartidos a lo largo de todo el país que no encuentran aún un cupo en el sistema educativo? ¿Y qué tipo de gestiones se hacen para resolver ese problema concreto? Y también, ¿cuál es la causa más profunda de ese problema? Creo que todo eso lo podemos conversar. Pero además han surgido ciertos elementos vinculados con una propuesta de solución que el Ministerio de Educación trató de implementar durante este año para evitar que se generaran filas, colas de apoderados tratando de matricular a sus hijos una vez terminado el sistema de admisión escolar. Y esta famosa plataforma que se ha llamado Anótate en la Lista. ¿Qué es lo que ocurre? Para evitar filas que se producen todos los años de apoderados que o no encontraron un cupo por el sistema de admisión escolar o el cupo que se les asignó no es el de su preferencia, todos los años esos papás iban a los colegios y matriculaban a sus hijos en distintos establecimientos. Para evitar las filas que eso generaba, el Ministerio de Educación levantó una plataforma, que está, anótate en la lista, que es una especie como de cola virtual. Pero lo que ocurrió en la práctica con esa plataforma es que, lejos de solucionar el problema, aparentemente lo ha hecho más engorroso, mucho más complejo de abordar. Lo que antes se resolvía rápidamente, es cierto, con una fila física, pero se resolvía rápidamente con apoderados que iban a un colegio, encontraban un cupo y matriculaban a su hijo. Este año se ha prolongado durante todo el verano, se ha prolongado durante marzo. Los sostenedores señalan que no tienen aún claridad de en qué medida esta plataforma puede efectivamente ser útil para resolver el problema. Y se han incorporado otros elementos que cubren esta solución, por un lado, de un manto de opacidad que es muy complejo, y por otro, que dejan en evidencia que la manera de abordar el problema de la falta de cupos por parte del ministerio no ha sido la adecuada. ¿Y qué es lo que ocurre? Y es que a esta plataforma que fue contratada a través de un trato directo por el Ministerio de Educación, el proveedor de la plataforma vende o intentó vender servicios adicionales en la misma plataforma a los colegios para agilizar el proceso de matrícula o de vínculo entre apoderados y colegios. Y ahí es donde uno empieza a hacerse preguntas, digamos, bueno, ¿por qué tienen que los colegios pagar un servicio adicional de la misma plataforma que el propio Ministerio de Educación ha puesto a disposición para resolver el problema? ¿En qué medida ese pago adicional forma parte de una aplicación más ágil de la plataforma o son servicios distintos a esa plataforma que podrían traducirse en alguna preferencia. El ministro Cataldo ha dicho que no hay ninguna preferencia. La ministra Vallejo ha dicho derechamente que por esa vía podrían algunos colegios saltarse la fila o algunos papás saltarse la fila, lo que es una, lo que claramente es una contradicción total con lo que se busca con estos sistemas de admisión. Entonces, claro, uno no está ahí para entender bien qué es lo que ocurre, pero lo que sí está claro es que a estas alturas queda una sensación muy compleja. Por un lado, que el Ministerio de Educación no tiene claridad de cuál es el problema que tiene que resolver, hace un encargo a través de una plataforma que no tiene claridad si esa plataforma efectivamente va a estar en condiciones de abordar el asunto. Esa plataforma se materializa con recursos públicos, pero de manera incompleta. Para el mejor funcionamiento de la misma plataforma se requieren recursos adicionales que se los salen a pedir a los propios colegios y no hay claridad del efecto que ese pago adicional produce, si acaso es simplemente completar un servicio dentro de lo que podríamos llamar normal o si acaso es, como lo señalaba la ministra vocera de gobierno, un mecanismo para saltarse la fila. Entonces, la situación, la verdad es que es muy difícil, que habla de una muy mala gestión en buenas cuentas.
Raúl, claro, quedan varias interrogantes y has ido tocando varios de los temas principales que han sido foco de las críticas respecto a esto, que vamos a ir repasando uno a uno, pero en el fondo lo que tú dices, para dejarlo bien claro, es que esta, primero, de partida esta plataforma no solucionó o no ayudó a solucionar finalmente el tema de evitar las filas presenciales que se provocaban al final del sistema SAE de los colegios, sino que más bien lo exacerbó, ¿no? Dice, es el problema en sí, esta plataforma. Ahora, también queda la interrogante si no debiese ser el Estado, el mismo sistema de admisión escolar, que finalmente tiene que ser el encargado de solucionar este problema inicial, que son estas filas que se provocan, ¿no? Y asegurarse de que todos los niños cuenten con cupo y puedan matricularse en los establecimientos educacionales del país. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá más de fondo, digamos, y por qué el Estado o el SAE que no está pudiendo solucionar este problema y teniendo que recurrir a una alternativa como esta, digamos, que esta plataforma, claro, que ahora está siendo cuestionada?
El tema de fondo es más complejo y tiene que ver con la falta de cupos o de cupos atractivos para las familias que deriva de un conjunto de restricciones, restricciones regulatorias que se han instalado para la creación de nuevos establecimientos particular subvencionados. Esta es la causa, yo creo que es más fundamental del problema que con distintas aristas que estamos viendo hoy día. En las reformas que se tramitaron y aprobaron durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en la llamada Ley de Inclusión Escolar, se establecieron una serie de desincentivos para la creación y administración de nuevos colegios particular subvencionados. Y no solo desincentivos, sino que además restricciones específicas para la creación de esos colegios. Esas restricciones están en la ley, y han llevado a que desde el 2015 en adelante la creación de nuevos colegios o la ampliación de colegios ya existentes se haya reducido con mucha fuerza. Y si a eso tú le agregas un flujo migratorio que ha implicado mayor demanda, lo que ha ocurrido es que tenemos una falta de cupos y esa falta de cupos en parte importante está ocasionada por prohibiciones, restricciones y desincentivos que se instalaron a través de las reformas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Creo que esto es fundamental entenderlo porque tenemos que rápidamente, y el gobierno debiese hacer ese ejercicio, reflexionar en torno al impacto que han tenido esas reformas y en lo que sea necesario, revisarlas para, por esa vía, asegurar que las familias tengan efectivamente mayores oportunidades de escoger establecimientos educacionales. Claro. Creo que ese es un tema central, muy de fondo, donde no hemos escuchado hasta ahora ninguna reflexión, ninguna autocrítica, ninguna medida concreta para revertir esa situación. Y por otro lado, tenemos los problemas de gestión, ¿cierto? Que ya identificado el problema, ¿cómo a través de la gestión del Poder Ejecutivo se apunta a dar una solución inmediata a ese problema? Y ahí vemos cómo...
Paul, te preguntaba una mala gestión en eso. ¿Una mala gestión de quién? ¿Del Mineduc? ¿Del gobierno? ¿O qué
es una mala gestión de las autoridades de cargo. En este caso, ciertamente, es el Ministerio de Educación, tanto a nivel central como a nivel local, a nivel regional, ¿cierto? De nuevo, se toma ese reflejo de que frente a un problema se apunta a buscar soluciones centralizadas y únicas. Esta plataforma es el mejor reflejo de eso, ¿cierto? Frente a un problema que es un problema que está distribuido a lo largo de todo el país y que tiene una causa en estas restricciones que debiésemos corregir, lo que se opta es por una solución centralizada, única, de difícil gestión, que hace más compleja la posibilidad de que apoderados y colegios se encuentren para poder satisfacer una necesidad concreta. Lo que hizo esta plataforma fue, de alguna manera, ir dilatando la posibilidad de que apoderados y escuelas se encuentren para matricular a los niños en un cupo particular. Antes eso se hacía físicamente, era la solución, claro, si bien desde el punto de vista estético puede ser que no haya sido la óptima porque se veían las filas, pero esas filas terminaban con niños matriculados. Hoy día lo que tenemos es una plataforma que elimina las filas físicas, que mantiene las filas virtuales y que no termina con los niños matriculados, por lo tanto no resuelve el problema que se necesita resolver. Y no lo resuelve porque se aplica una lógica centralizada, además incompleta y además muy opaca por estas transacciones comerciales que hemos visto que están en torno a la utilización de la misma plataforma.
Raúl, y este gobierno, digamos, las autoridades de este gobierno llegaron a La Moneda justamente pidiendo educación para todos, educación gratuita, educación de calidad para todos, ¿no? Pero vemos que acá no se ha cumplido nada de eso finalmente, porque vemos a niños sin matrícula, tampoco hay educación de calidad, nos enteramos ahora de que este sistema finalmente tampoco es completamente gratuito, si consideramos esta noticia respecto a que como el sistema no es bueno, entonces los colegios tienen que pagar o se les estaría pidiendo a algunos establecimientos que pagaran un costo extra por esta misma aplicación, esta plataforma, digamos, en cuestión. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Y en qué queda esta promesa que hacen también desde el Frente Amplio o autoridades cuando estaban, o sea, en el fondo, antes de llegar a La Moneda, exigiendo educación pública, gratuita y de calidad, finalmente?
No, yo creo que lamentablemente lo que hemos visto es una pérdida total de foco en materia educacional. Lo que hoy día debiese concentrar todos los esfuerzos tiene que ver con asegurar la continuidad del proceso educativo y centrar en los aprendizajes el principal objetivo de la política pública. En un gobierno que hizo de la educación su bandera de lucha, ¿cierto?, para llegar al poder y promover una serie de reformas. Entonces, lamentablemente, hemos visto una gestión muy débil, una pérdida de foco en los objetivos que debiesen concentrar los esfuerzos y entre medio, una cierta... la verdad es que una pérdida de prioridad. Educación no es prioritario para el gobierno. Y yo creo que eso es muy grave para un gobierno que ha hecho del discurso de la educación de calidad gratuita su leitmotiv, ¿cierto? Entonces, entraron con un discurso, pero en la práctica no tienen ni gestión, ni tampoco propuestas concretas, ni foco en lo que se necesita. Y yo creo que hoy día es bien lamentable porque yo creo que están dadas todas las condiciones para generar un espacio de unidad muy fuerte en torno a lo que educación necesita, que pasa fundamentalmente por poner el foco en los aprendizajes y perderle el amor a un conjunto de reformas estructurales que claramente no han tenido los resultados que quienes las promovieron esperar. Y esto requiere, por un lado, reflexión, ¿cierto? Que las autoridades reflexionen en torno a los efectos de las reformas que implementaron. Requiere, por otro lado, gestión, que lamentablemente, como hemos visto, ha sido muy débil. Y requiere capacidad de unir al país en torno a objetivos comunes. Y los objetivos comunes dicen relación con los aprendizajes y cómo cada niño, cada joven tiene un proceso educativo que lo acompaña durante toda su vida. Nada de eso estamos viendo hoy día, e insisto, además con un manto de opacidad que es muy complejo, ¿cierto? Lo que tú bien señalabas, la promesa de educación gratuita y de calidad, bueno, verdad es que lamentablemente no estamos viendo ni calidad, incluso estamos viendo que las soluciones tienen que ser financiadas por los sostenedores para tratar de que efectivamente esas plataformas tengan algún tipo de resultado, lo que parece totalmente contradictorio.
Raúl, y respecto a este, tú lo mencionabas, pero a este cobro extra o a esta plataforma que tenía un sistema premium alternativo que exigía un pago extra, si no me equivoco, de 2,5 UF mensuales para los establecimientos que quisieran contar con esa alternativa, con estos servicios adicionales finalmente. ¿Cómo se explica esto? Porque es un poco raro, ¿no? O sea, que finalmente se haga necesario, en el fondo que un establecimiento o un colegio no pueda matricular, o sea, que todos los niños no puedan matricularse en los colegios, que finalmente se opte por una plataforma y que finalmente esa plataforma te derive a un sistema de cobro extra, ¿no?
A ver, es muy raro y lo que va quedando como en evidencia, ¿cierto? Es que las autoridades no tienen claridad de qué es lo que, de la solución que están implementando. Si tú fijas, desde que ha salido esto a la luz pública, las autoridades no han sabido explicar si se licitó o si fue un trato directo. No han sabido explicar cuál era el propósito específico de la aplicación. No han sabido explicar cómo funciona la aplicación. No han sabido explicar en qué consiste este servicio adicional que se paga. No han sabido explicar si ese servicio adicional que se paga implica o no una ilegalidad. No han sabido explicar si acaso con ese servicio el sistema funcionaría mejor. Si funcionaría mejor, no hay claridad de por qué el ministerio no lo contrató con esas características desde un inicio. Entonces, lo que tú ves es como un descontrol, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una plataforma que se instala para abordar una situación crítica que tiene que ver con asegurar cupos de alumnos en el sistema educativo y nadie es capaz de dar ninguna explicación de cómo funciona, para qué sirve, cuánto cuesta, quién la paga, cómo funciona. Si tiene o no preferencia, no sabemos nada. ¿Sí? Y esto creo que es muy habla lamentablemente de una muy mala gestión, de muy poco control de qué es lo que ocurre en el ministerio, en la práctica.
Bueno. Y lo otro que se ha sabido que ha causado cuestionamiento ha sido que el hecho de que el CEO de la plataforma, Christopher Nilsson, fue también asesor del Mineduc, participó en la creación del diseño del SAE entre 2014 y 2015, como yo decía al comienzo. Entonces, preguntarte ahí también, ¿cuál es tu mirada, Raúl, si no es extraño a tu juicio que quien estuvo involucrado en la creación del SAE, digamos, o estuvo involucrado de alguna manera en eso, un sistema que, por lo demás, hay que decir, se ha puesto en entredicho, por las complicaciones que ha tenido, por la falta de cupos, por la matrícula, finalmente crea un sistema para justamente intentar dar solución a ese problema original del cual fue parte, ¿no?
A ver, yo creo que en esto quienes han trabajado en asesorar, en perfeccionar esa plataforma del SAE, obviamente tienen cierta información y es bueno que esa información se traduzca en mejoras tecnológicas que pueden apuntar a resolver el problema. De hecho, esta persona que tú señalas, Christopher Nilsson, directa o indirectamente ha trabajado en distintos gobiernos desde afuera, ¿cierto? Como asesores externos para ir perfeccionando la plataforma. Lo que yo creo que no puede ocurrir es que...
¿Ustedes del ministerio, lo conocen a Christopher Nilsson?
Sí, claro. De hecho, él era el asesor principal de J-PAL, con quien se hicieron una serie de proyectos para entregarle más información a los usuarios y también a través de una licitación se adjudicaron la gestión del algoritmo del sistema de admisión escolar. Yo creo que todo eso está correcto, se hace dentro de los marcos de las capacidades en el fondo intelectuales que están disponibles y eso funciona. Lo que no puede ocurrir, a mi juicio, es que sea en el marco de una misma plataforma financiada por el Estado, que el que quiera un mejor rendimiento de esa plataforma tenga que pagarle a un privado para que funcione mejor. Yo creo que eso es lo que cuesta mucho entender, que se contrate la plataforma a un privado para desarrollar un sistema que ofrezca una solución es algo que se hace y forma parte de alguna forma de un Estado moderno, ¿cierto? No tiene sentido que sean exclusivamente los funcionarios los que desarrollan software. Me parece muy bien que se contrate. Obviamente tiene que ser bien hecho, con procesos transparentes. Pero lo que es muy raro, ¿cierto?, es que la solución que ofrece el Estado tenga que ser complementada dentro de la misma plataforma con recursos de los privados. Y entonces ahí quedan como usuarios de primera y de segunda categoría en torno a la plataforma que el Estado pone a disposición. Porque no es un servicio aparte, no es que te vendan un software de gestión o un servicio distinto, sino que es dentro del mismo servicio que hay que hacer un pago adicional. Yo creo que ahí hay una distorsión que es importante que se explique.
Y estos cuestionamientos apuntan a que no fue hecho por trato directo, o sea que fue hecho por trato directo y no vía licitación, digamos. ¿Qué te parece a ti esas críticas?
Hay que revisarlo. Obviamente que el óptimo es que siempre se licite. Yo entiendo que acá hubo un tema de dar una solución urgente y se optó por un trato directo, pero tú esperas de que ese trato directo esté bien justificado. Yo no lo he revisado, la verdad, pero uno esperaría que esté bien justificado. Y además de que el encargo esté bien hecho. A mí la sensación que me diría acá es que el encargo está mal hecho. Y lo que muestra que el encargo está mal hecho es que para que funcione bien hay que salir a pedirle plata a los sostenedores para que la plataforma funcione de manera más ágil. Eso te demuestra que el encargo que se hizo es un encargo incompleto y te demuestra también que quienes están que tienen la obligación de dar respuestas no manejan en plenitud el tema que necesitan abordar.
Ya. Raúl Figueroa, por último, y lo mencionabas también al comienzo, pero sobre estas declaraciones que hace la ministra Camila Vallejo en cooperativa, hoy día en la mañana que ella decía justamente que aquí se había detectado este servicio premium y que este sistema permitía saltarse la fila, ¿no? Y que decía, textual, aquí nuevamente se utiliza la capacidad de pago de las familias para acceder a cupos, dejando atrás a otros como para saltarse la fila, y eso es algo abusivo que no podemos permitir. ¿Esas declaraciones cómo las interpreta?
De ser así, por supuesto que sería muy grave. Pero, ojo, y esto es muy importante, la plataforma es una plataforma que pone a disposición del sistema el propio gobierno. Por lo tanto, si lo que ocurre es tal como lo señala la ministra vocera, esto no es que a un privado se le haya ocurrido un mecanismo para saltarse la fila, sino que en la plataforma que el propio gobierno pone a disposición del sistema estaría habilitándose un mecanismo para saltarse la fila. Entonces, no es una cuestión de un tercero, es un problema de diseño del propio Ministerio de Educación. Entonces, esto es lo que me parece muy grave, ¿cierto? El mandante, el que encarga la plataforma es el Ministerio. Y esa plataforma, según los dichos de la ministra Vallejo, tendría o podría tener un mecanismo para saltarse la fila. Por lo tanto, la falla está fundamentalmente en quien hace el encargo. En este caso, el Ministerio.
Ya. ¿Y qué debiese hacer el gobierno ahora y el Mineduc y el ministro Nicolás Cataldo con esto?
Bueno, primero dar claridad, dar tranquilidad. No puede ser que en 24 horas el ministro de la cartera diga que acá no hay nada grave y la ministra vocera del gobierno diga que es una situación gravísima, ¿cierto? Hay dos versiones totalmente contradictorias. Tenemos que saber con cuál nos quedamos. Y cualquiera de los dos requieren explicaciones y toma de decisiones muy claras. Lo que sí está claro es que la plataforma no funciona y que para que funcione hay que hacer un pago adicional. Esto no parece normal y por tanto uno esperaría que para abordar el problema de fondo, que es que los 880 niños que no están matriculados se puedan matricular, se estén tomando desde ya las medidas que corrijan los defectos. Si a esto además hay mecanismos para saltarse la fila, como ha señalado la ministra Vallejo, esto es mucho más grave aún, pero es grave, insisto, porque es el propio gobierno el que está promoviendo ese mecanismo. Si ellos son los que pusieron a disposición del sistema la plataforma, esto no es una iniciativa privada, es la respuesta a un encargo que hace la autoridad.
Bien, muy claro. Entonces, Raúl Figueroa, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en el programa de Mirada Libre y que tenga una muy buena tarde.
Muchas gracias, Magdalena. Hasta luego. Chao.
Muchas gracias. Gracias también a todos quienes nos sintonizaron aquí en Mirada Libero y, bueno, nos encontramos en un próximo programa esta semana.
El Libero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.